Ya estoy en contacto con el doctor Alberto Pravia, fue fiscal y camarista federal especializado en narcotráfico y fuerzas de seguridad. Tiene 31 escritos, procedimiento, narcotráfico, código penal, profesor del Instituto de Gendarmería Nacional, colaborador en diarios Perfil, El Liberal, Clarín, Infobae, La Ley y El Dial. Y es un placer poder conversar con él en esta tarde. Ezequiel Rodríguez para Radio Metro Tucumán, Grupo Network, Radio del Plata, Radio Rivadavia, le saluda. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Ezequiel? Saludo a la audiencia, gracias por comunicarse y, bueno, por tratar un tema que si bien es abordado muchas veces, lamentablemente, quiero decir, que la mayoría de las veces que se aborda, sea por funcionarios, sea por políticos, sea por jueces, sea por fiscales, incluso por periodistas, hay un gran desconocimiento sobre el tema, más allá de las cuestiones puntuales que probablemente uno desconozca, cuestiones puntuales, un hecho criminal puntual. Pero el problema del narcotráfico en general, de cómo se previene, de cómo se acerca uno al tema y cómo se lucha contra este verdadero flagelo, la mayoría no lo sabe hacer.
A ver, usted fue fiscal y camarista federal, está especializado en el tema narcotráfico. ¿Cómo se aborda esta problemática que ya en Argentina está avanzando? Antes se decía que era un país de paso, luego ya se instalaron cocinas y hoy se produce y se vende de Argentina para otros países. ¿Y para qué vamos a hablar del norte argentino que está invadido? Reitero, fue fiscal y camarista federal. ¿Cómo hacemos para que el narcotráfico no avance, doctor?
Bueno, a ver, en principio lo primero que hacer es abordar el tema. Vamos a usar la misma palabra que utilizamos desde el principio. Y obviamente el tema no se aborda. A ver, no se aborda en completitud, en extensión, en profundidad, en intensidad. No se aborda. A ver, si me pregunta por qué no lo hacen, ¿es por impericia, es por complicidad, es por temor? En eso yo no sabría decirlo. Yo creo que es una mezcla de todo. Mire, y vamos a ponerlo en contexto. Cuando usted dice que la Argentina era un país de tránsito y ahora dejó de serlo, Argentina tiene hoy, hay tres grandes tipos de países, los de tránsito, los de consumo y los de producción. Hoy Argentina, mal que nos pese, en sí reúne esas tres condiciones. Hoy es un país de tránsito, es un país de alto consumo y es un país de producción. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos en nuestras fronteras los productores más importantes de cocaína, Bolivia, cercana Perú, un poco más al norte Colombia, y de marihuana en Paraguay. Ese es el segundo punto para tener de dato esquemático. El tercero, y ahora es el caso concreto, Rosario. Usted y la audiencia habrá escuchado que desde el gobierno nacional, en varias oportunidades, no este, sino anteriores gobiernos, en anteriores gestiones, se planteó, hemos mandado 1.500 gendarmes a... La verdad, eso, cuando uno habla entre los gendarmes, entre hombres de las fuerzas, entre manejamos el tema, 1.500 es la nada misma. Porque 1.500, cuando se lo traslada, hay que dividirlo en turnos, que a su vez hay que dividirlo en binomios o trinomios, o sea, parejas o tres personas que vayan en un lugar, pero a su vez están los jefes, los choferes, con lo cual ya no estamos hablando de 1.500, estamos hablando muy acotado. Y a su vez, cuando a mí me dicen, si mando yo 1.500, 2.000, 3.000 o lo que fuere a Rosario, el problema no lo tiene en Rosario. El problema es que si en Rosario venden droga o hay droga, es porque la droga llegó al país. A ver, Rosario es donde termina o por donde pasa la 9, Ruta Nacional 9, que nace en la frontera con Bolivia. Y la misma frontera, la misma ruta que nace en Paraguay, llega a Rosario. Y por Rosario pasa la hidrovía. Y de Rosario a la capital federal tiene 280 kilómetros de Panamericana. Aquí le estoy contextualizando que usted en Rosario tiene un centro de tráfico comercial regional que es la puerta de llegada al país y que es la puerta de salida al país, porque hace poco, hace unos días, en Australia han encontrado un cargamento de 800 kilos de cocaína que venían de Rosario. De la zona de Rosario. Lo habían cargado a la nave en el puerto de San Lorenzo y llegó con cocaína a Australia, porque desde el puerto de Rosario sale mucha droga. ¿Qué le estoy señalando? El problema no hay que poner a los gendarmes en Rosario, desplegar fuerzas de seguridad, ciertamente, pero donde debemos fortalecer es la frontera. La frontera, de la Argentina hoy está desguarnecida.
Están desguarnecidas, desmanteladas, no hay controles. Entra cualquiera como sea y como quiere, y a la hora que quiere.
¿Me entiende? Alguna vez como fiscal, como fiscal federal, con mi custodia, hicimos un trabajo de campo muy divertido. Yo soy un tipo que me gusta la practicidad, ser pragmático. ¿Y qué hicimos? Me fui en mi vehículo sin chapa patente. Ni atrás ni adelante. No tenía chapa. La saqué la chapa patente. Y me iba justamente a una reunión en gendarmería que tenía que comer con 4 jefes de gendarmería, el entonces director de narcotráfico. Eran 4 generales que yo iba a tener una reunión. Y estacioné el auto. Me fui desde Santiago del Estero. Crucé toda la Argentina, o sea, 1.000 y pico de kilómetros, 1.100 kilómetros. Llegué a el edificio Centinela, para el que no conoce, está en Retiro. Sí. Estacioné mi auto en la cochera del edificio Centinela y nadie me paró en 1.100 kilómetros y yo iba sin patente. Entonces, cuando me siento a comer con los generales, le digo... mi auto está abajo sin patente y nadie no hubo un control que me haya parado, que haya preguntado quién soy. Obviamente yo tenía forma de acreditar, pero lo hice ex profeso para demostrar que nadie controla nada. Y
pero
tenía
¿por
razón.
¿Por qué no hay controles, doctor Pravia, usted que fue fiscal y camarista federal? ¿Por qué no hay controles? ¿Porque hay una decisión política de no controlar?
Eso es lo que yo no sabría decirle. A ver, yo creo que hay muchas cosas por hacer, ciertamente, hay muchas cosas. Yo el otro día he dado una conferencia sobre el narcotráfico y el tema de la problemática de Rosario en la Facultad de Derecho de Córdoba, y me preguntaban qué se puede hacer. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que no es ni de haber. De fortalecer las fronteras, obviamente, de la radarización, de poner en contexto la ley de derribo, que hoy, por ejemplo, hoy usted no puede derribar una avioneta. Fíjense, si se acuerdan de las Torres Gemelas, miren si puede pasar eso acá, tranquilamente. Ahora, de la misma forma que puede haber un acto terrorista, puede pasar droga, y nuestras naves de guerra, buenas, malas, obsoletas o de última generación, no pueden hacer nada con naves que ingresan en la Argentina. Me dicen, ¿dónde podrían descender estas naves? Bueno, no necesitan tener pista de aterrizaje aeródromo, sino limpiando una zona de unos 500 metros de extensión, que esté nivelado, no necesitan una nafta especial, una nafta súper común cualquiera, o sea, una nafta súper, el vehículo suyo alcanza, entre descender y ascender y descargar pasan 10 minutos, es decir, que en cualquier momento lo pueden hacer. Y entonces para eso tendríamos que tener aeronaves que los detecten y los puedan limitar, y en el caso de no responder a nuestros mensajes, derribarlos.
Doctor, le hago una pregunta. ¿Por qué en Santiago del Estero, en Selva y en Palo Negro, se sacaron los radares que habían para detectar vuelos ilegales?
A ver, ¿por qué se sacaron? No sabría decirle. Que uno tendría que tener más, debería tener mejor radarización en el país, eso seguro. Ahora, no alcanza solamente con los radares. ¿Me entiende? Si yo, usted pone radares y no tiene, ¿para qué le sirve si después no hay aeronaves que puedan interceptar? ¿Me entiende la idea? O sea, sí, está el radar y no lo podemos interceptar, de pocas ayudas nos sirve. Eso por un lado.
Entonces,
por el otro lado, ahora sí. Le voy a dar otra mala noticia. Por el otro lado, los radares deberían funcionar las 24 horas.
Funcionan 2 horas, 3 horas, cuando les conviene.
Por algún problema técnico a veces no pueden estar funcionando las 24 horas. Pero usted tiene, mire, el Consejo de Seguridad, la Ley de Seguridad Interior, la 24059, uh-huh. Plantea cuando... Usted habrá escuchado que muchos políticos y hablan de convocar a las Fuerzas Armadas. Entonces dice que hay que modificar la ley. Mentira. La Ley de Seguridad Interior, la 24.059, entre otras cosas, que incorporó, por ejemplo, un decreto de las Naciones Unidas, de lo que se llama el Código de ética del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, que eso obligatoriamente tienen que estudiar todos los oficiales y suboficiales de todas las fuerzas federales en materia de derechos humanos. Esa misma ley que hizo eso, incorporando esa norma de las Naciones Unidas, esa misma ley permite o tiene previsto la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Ahora, ¿En qué sentido? En el sentido de logística. Usted tranquilamente podría convocar a las Fuerzas Armadas, porque la Ley de Seguridad Interior lo permite, para materia logístico. Entonces, ¿qué significa? Usted manda a los 1.500 gendarmes que yo le hablaba recién,
de Rosario,
pero no utiliza a los choferes de la gendarmería, ni a los vehículos de la gendarmería, no utiliza a los cocineros de gendarmería, ni ningún vehículo de gendarmería, sino que utiliza los del ejército, o los de la Fuerza Aérea, o la Armada. En tarea de logística, ya se podría hacer eso, no lo hacen. Podrían fortalecer la frontera con mayor radarización, no lo hacen. Podrían fortalecer la frontera con mayor presencia de gendarmería, no lo hacen. Podrían utilizar los escáneres, que son, hay unos vehículos enormes que se compraron en su momento en China, que ustedes lo despliegan en la ruta, están en Ezeiza, están en los puertos, ustedes los despliegan en la ruta y por debajo de esos escáneres, que son enormes, pasan los colectivos, pasan los camiones. Los podrían desplegar en las rutas 9, 34, 12, 14, no lo hacen. Podrían establecer inhibidores de celulares en las cárceles, para que desde las cárceles no se siga llevando a cabo la tarea de a ver, en Rosario es muy común que la delincuencia emparentada con el narcotráfico siga manejando los negocios desde la cárcel. Para eso están los inhibidores. No lo hacen. No hacen inteligencia en las cárceles. Desde que asumió el gobierno nacional actual, no se hace inteligencia en la población carcelaria.
¿Por qué
esa
no se
inteligencia
lo hace?
¿Para qué serviría?
¿Por qué
para
no
determinar...
se lo hace, doctor? ¿Por qué no se lo hace? Porque hay una convivencia de la política, de la justicia, de la fuerza de seguridad con la delincuencia, en este caso con el narcotráfico, ¿o cuál es la contestación que se puede dar?
Yo creo que hay parte de impericia, parte de temor y parte de complicidad. Le voy a poner otra cosa en contexto. A mí me encanta lo práctico. Entonces, Actis Caporale. Entonces me van a preguntar, ¿quién es Actis Caporale? Actis Caporale es, en Rosario, alguien que tenía una pequeña banda, que no era del Clan de los Monos, pero que tenía una diferencia, o tiene una diferencia sustancial con los monos. Actis Caporale tenía una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes, pero venía de una familia de clase media, era una persona con estudios, o sea, socioculturalmente era diferente. Y un día cae preso. Y ese jefe de una pequeña banda de narcotraficantes en Rosario se acoge al beneficio del arrepentido. Y la pregunta es, ¿el arrepentido qué es? Es una figura donde alguien declara en sede judicial, pero que tiene que apuntar hacia arriba, señalar quién es el que está por encima de uno, porque no es que va a delatar, a ver, vulgarmente el arrepentido es un delator, obviamente, pero legal, no va a delatar al que está por debajo, tiene que delatar al que está para arriba, en lo que sería la... El eje que maneja esa organización, en esa supuesta organización, y él era el jefe. Entonces la pregunta es, flaco, ¿vos sos el jefe? No, yo quiero delatar. ¿A quién? Bueno, y ahí cuenta que él tenía una sociedad con el jefe de drogas peligrosas de Rosario, de Santa Fe. El jefe de drogas peligrosas de Santa Fe.
Convivencia cuando con la policía.
Declara ante el tribunal, cuando declara ante el tribunal que lo estaba juzgando, el Tribunal Oral Federal número 3, Actis Caporale dijo, palabras más, palabras menos, la policía de Santa Fe es el ente regulador del narcotráfico. Y le agrega, cuando el nivel de corrupción es tan alto, señores jueces, es raro que los de arriba no se enteren. Yo no podría haber vendido drogas si yo no tenía complicidad policial.
¿Y esto está pasando actualmente también con los otros narcotraficantes que están en el país?
Y es probable, sí. A ver, si uno va, el Código Penal tiene la figura del cohecho, y la figura del cohecho es un delito que técnicamente se llama de codelincuencia bilateral, se necesitan dos. En el cohecho, usted cuando para en la ruta, no lo digo usted, es figurativo, si usted para la ruta y la policía no le quiere, a ver, y usted va sin las luces prendidas, y es de noche, y va por una ruta nacional, y entonces le dicen, le tengo que hacer la multa, y usted le da plata.
Es cohecho.
La persona la recibe, ahí es cohecho. Bilateral, son dos personas. Y esto es lo mismo, en el narcotráfico probablemente, yo no digo probablemente, existe la corrupción. Existe la corrupción policial, existe la corrupción judicial, existe la corrupción en los efectores públicos a otro nivel.
Político, digamos.
¿Por qué no se lucha de una manera más activa? Si esa es la pregunta, yo le voy a ser sincero, muchos tienen miedo. Yo cuando llegué, primero fui a Catamarca, yo a la semana de estar en Catamarca, a los 15 días de estar en Catamarca, ya me habían ubicado, el que vendía droga, ¿no? Ya me habían ubicado. Y ya, lo primero que quisieron en un día que yo estaba sentado comiendo, me quisieron mandar una botella de champán. Una tontera, la rechacé. Y al poco tiempo, cada vez que pasaban por el lado mío, decían en voz baja una mala palabra. Que yo la escuchaba y yo me hacía el tonto.
¿Por qué las fuerzas de seguridad, doctor, no actúan? ¿Por miedo?
No, las fuerzas de seguridad le puedo asegurar que actúan. Y actúan mucho y actúan muy bien. O sea, que haya policías corruptos no significa que las fuerzas en sí sean todas corruptas.
A ver, cuando hablamos de un buen proceder estamos hablando
sí.
De muchas policías de las provincias, porque dentro de las policías de las provincias hay muchas manzanas podridas que habría que sacarlas. Pero cuando hablamos de las fuerzas nacionales, en este caso Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en algunos casos interviene, la misma Policía Federal, actúan con mucha fuerza y con mucho ahínco, pero por allí no tienen, me decía un integrante de la Fuerza Nacional, no tenemos el apoyo de, muchas veces de la justicia federal, de los fiscales y de los mismos camaristas.
A ver, dos cosas. Son muchos temas para tocar en, de esta manera. Vamos por parte, como diría Jack el Destripador, ¿no? Hay que diferenciar fuerzas federales y fuerzas provinciales. A mí me tocó en su momento hacer los manuales de instrucción para todas las policías, para todos los institutos policiales del país. ¿Por qué? Porque cada instituto policial del país se manejaba de manera autónoma. Es cierto, cada provincia es autónoma y cada fuerza de seguridad federal se maneja por su, a ver, cada maestrito con su librito, o sea, cada instituto con su sistema. Entonces, durante el gobierno de Mauricio Macri, me convocaron a especialistas en distintas temáticas, y en la parte del marco legal de capacitación de las fuerzas de seguridad, me convocaron a mí, y yo les elaboré un manual de instrucción. A partir de ahí, por ejemplo, de ese manual de instrucción salió la famosa doctrina Chocobar. ¿Se da cuenta? O sea, cómo hacer un procedimiento en ese contexto y así en distintos temas de tema legal. Y yo debía después ponerlo en contexto con profesores de todas las escuelas de policía del país para uniformizar la capacitación. Y uno cuando trataba a ciertas escuelas de policía, hay escuelas de policía que eran realmente desastrosas en su nivel de excelencia y otras que eran brillantes. Había algunas que eran brillantes, entonces la pregunta que yo me hacía, pero si son tan buenos, ¿por qué actúan tan mal? A ver, yo he dado clase en la Juan Bucetich, que es la de la provincia de Buenos Aires. El nivel de profesores es de excelencia. La forma que imparten clases es de excelencia. Y después usted ve procedimientos malos. ¿Por qué? Porque cuando salen de ahí, el problema es la corrupción. Y la corrupción está dada por ejemplo, el que están mal pagos los policías, porque no hay un control de la policía. Yo alguna vez le he propuesto, ahí en Tucumán, hacer una auditoría general de asuntos internos, que esté por fuera de la institución policial y que esa auditoría general esté contemplada en la Constitución Provincial de Tucumán.
Trajo un recuerdo
para que haya un auditor general, civil, profesional, idóneo, que con un grupo de profesionales idóneos y éticamente irreprochables puedan investigar a la fuerza policial, en este caso Tucumán. Eso mismo se puede replicar a nivel nacional. O sea, porque asuntos internos es una unidad que tiene toda la fuerza, pero que se investigan a sí mismos. Estamos mal ahí. Entonces, ahí tiene un problema. Mal pago, no están bien capacitados y no están bien controlados. La diferencia entre fuerzas federales y fuerzas provinciales es notoria. Después les hacen hacer otro trabajo. Fíjese, la ley de desfederalización, la 26.052, sí, que es la que le permite a las provincias, si se adhieren, hacer la persecución del narcomenudeo, para mí, es el peor error que pudimos haber cometido. Y le explico por qué. Esa ley es del 2005. Esa ley fue motorizada por Daniel Scioli siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. La idea era luchar contra el narcomenudeo con el argumento que la justicia y las fuerzas federales no podían. No podían con la lucha contra el narcomenudeo. El narcomenudeo, que ese es el comercio y tráfico de estupefacientes en bajas cantidades, según uno en una definición, todas estas definiciones las pueden encontrar en alguno de mis libros. Ahora, pasado el tiempo, 2005 fue la ley, acuérdese, 2005. En el 2017, 2018, cuando inició el año judicial en la provincia de Buenos Aires, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que el procurador general es el que diseña la política criminal, dice, 2018, o sea, 12 años, 13 años después de ya aplicada en la provincia de Buenos Aires la ley de federalización, con lo cual la que buscaba que fuera más eficiente la lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, los tres delitos que más aumentaron es la violencia de género, el robo con armas y el narcomenudeo. Y las otras dos, dice Conterán, el procurador general, y las otras dos, es decir, la violencia de género y el robo con armas, tenían como sustrato el narco, el consumo de estupefacientes. Y si usted me sigue tirando de la cuerda, yo le diría, antes en las provincias usted tenía que controlar al jefe de drogas peligrosas, al jefe de gendarmería y al jefe de la policía federal, ¿sí? Que eran los únicos tres que estaban habilitados para hacer investigaciones de narcotráfico. Hoy tiene que al jefe de drogas peligrosas, al jefe de prefectura, al jefe de la PCA, al jefe de la prefectura, al jefe de la policía federal y a cada comisario de cada comisaría que tenga la provincia que fuera.
¿Por qué los gobernadores, siguiendo, doctor? ¿No? Sí, lo sigo. Pero la pregunta es, ¿por qué los gobernadores, ante la invasión de la droga, del narcotráfico, no hacen un trabajo en conjunto entre la justicia, las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales? ¿Por desconocimiento o hay otros motivos?
Bueno, ahí entramos a otro tema. No sé si usted conoce el fallo Arriola.
Sí, explíquelo.
No sé si la gente que nos está escuchando conoce el fallo Arriola. El fallo Arriola es un fallo del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, que estableció que no era punible, en este caso Arriola, por haber consumido droga en su ámbito de privacidad, de intimidad. ¿Qué dijo la Corte en ese momento? Que cuando lo que uno hace, consumir droga, lo hace sin trascendencia hacia terceros, sin poner en peligro la salud pública de terceros, esto no es punible, por un lado. Pero lo interesante del fallo Arriola, es el resuelvo. El resuelvo dice, más allá de lo que le acabo de comentar, que lo que hay que hacer es un trabajo donde hay que, entre todos, el Estado, entre todos, Estado nacional, provincial, municipal, y la sociedad civil, hacer un trabajo integral de prevención, y la Corte dice, y fundamentalmente pensar en el sector más vulnerable que son los jóvenes. Eso lo dice el resuelvo de Arriola. Y yo interpreto a Arriola en qué sentido. Mientras que todos hablan de la despenalización, la legalización de la droga, yo le digo, se están equivocando, no leyeron bien Arriola y no leyeron el resuelvo. ¿Qué les estuvo diciendo? Si la protección, la prevención, le queda a las provincias. Las provincias deberían abarcar todo el tema de la prevención. Y luego al Estado Nacional le corresponde la lucha. ¿Por qué? Porque hoy la provincia, no le pongo el ejemplo de Tucumán, le pongo el ejemplo de cualquier provincia, mal o bien, o con pocas herramientas, quiere luchar contra el narcomenudeo, cuando eso lo podría hacer el Estado Nacional, y se desentiende del tema prevencional. ¿Me va siguiendo?
Lo estoy siguiendo.
Entonces, no hacemos una, ni hacemos la otra, ni prevenimos, ni luchamos. Entonces, la Argentina es una locura, porque por un lado tiene cuatro fuerzas federales y cada provincia que lucha contra el narcotráfico, pero que no tienen una cabeza que unifique el procedimiento. Que a su vez, si lo agarra el fiscal de primera instancia de narcotráfico de una provincia, puede investigar hasta cierto punto, y el federal va a investigar hasta cierto punto o hasta cierto punto. O sea, es la anarquía misma. Le damos a investigar el mismo delito con distinta competencia a distintos efectores judiciales. Entonces, en la provincia de Santiago del Estero se aplica de una manera y en la de Tucumán de otra. Y en la justicia federal de Santiago del Estero se toman parámetros de una manera, y en la misma provincia de Santiago del Estero, el juez o el fiscal provincial también toma otro parámetro distinto. ¿Me entiende que es una anarquía? Totalmente. Y eso se debe prolijar desde la nación, derogando la ley, diciéndole o firmando una ley marco o convenio con todas las provincias para que las provincias hagan el tema de prevención y para que el Estado haga el tema de la represión. Yo le voy a hacer una pregunta, desconozco. ¿Cuántos lugares tiene la provincia de Tucumán para recuperar al adicto? Y yo le voy a decir cuántas hay acá en Santiago del Estero, hay dos.
Y en Tucumán habrá dos, tres, si están funcionando,
¿no? ¿Me escucha?
Sí.
Hay dos. No hay, no, a ver, los profesores, los maestros no están capacitados para detectar en forma temprana a los chicos que tienen en problema. No hay lugares de readaptación social, de recuperación del adicto. Y lo que yo digo, cuando hablamos de la droga no es la que ganó la calle. La calle la perdimos nosotros, es el Estado el que perdió la calle.
Totalmente.
Porque si usted a la calle la gana, y le pongo el ejemplo, ¿sabe cuál era el país europeo que más incidencia de adicciones tenía? Era Islandia. E Islandia estableció todo un sistema de que en cada pueblo ver cuál era la cantidad o cuál era el problema de base que tenía. Entonces, que era alcohol, que era cocaína, que era marihuana, que era LSD. Y después de ver eso, vieron que era la necesidad de los jóvenes, porque la población más vulnerable es la juvenil. Y a partir de eso establecieron todo un sistema de asistencia social, educativa, cultural, y llenaron cada pueblo o cada ciudad de Islandia con lugares de esparcimiento, brindándoles actividades culturales, deportivas, a ver, focalizando en eso, y lo sacó de la calle, lo sacó de ser el soldadito que es, usted cuando comenzó la introducción hablaba que el narco se aprovecha de esta gente, los ayuda. Bueno, el Estado tiene que empezar a ocuparse de estos temas, le quita la mano de obra barata que tiene y futuro consumidor que es el soldadito, y a partir de ahí uno puede revertir las situaciones. Es largo, pero dese cuenta, no es solo luchar, es prevenirlo. Y acá el Estado nacional, provincial y municipal ni hace una ni hace la otra.
Doctor, se me fue el programa con usted, pero quiero dos preguntas.
Lo estoy escuchando mal, no sé si usted me está escuchando bien.
Yo lo escucho perfecto. Las dos últimas preguntas, porque ya estoy en horario del cierre. ¿Cómo está el norte del país con respecto al tema drogas? Hablo de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Y la otra es, ¿cuál es el consejo que usted puede dar como especializado en narcotráfico y en fuerzas de seguridad? Y porque tiene 31 escritos de procedimientos, narcotráfico, código penal, a los intendentes, a los legisladores, a los concejales y a las fuerzas que conducen la provincia, o la provincia.
A ver, dos preguntas que dan para un libro. Lo primero que habría que hacer es derogar la ley de federalización. Establecer un comando unificado de las fuerzas federales con un área específica de la policía de la provincia para el tema de la lucha del narcotráfico. La segunda es hacer una tarea prevencional, que es lo que yo le planteé. Preparar los efectores educativos, sanitarios. La seguridad. Mire, yo tengo una definición de seguridad. Yo considero que la seguridad ciudadana o seguridad humana es un derecho humano. De la misma forma que usted tiene el derecho humano a la vida, a la integridad física, a estudiar, a aprender, hay otro derecho humano que es el derecho humano a la seguridad ciudadana, que es el que le garantiza la operatividad del resto. Si nosotros no garantizamos que el chico pueda estudiar, que el chico tenga trabajo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga acceso a la salud pública, que la gente tenga un lugar de esparcimiento. Eso se lo tiene que garantizar el Estado, el municipio, la provincia o el Estado Nacional. Tenemos que capacitar a las fuerzas policiales. Yo le puedo asegurar, yo me dedico a capacitar a las fuerzas de policía. Le puedo asegurar que hay algunas escuelas de policía del país que son brillantes. Y hay otras, que no le quiero decir, pero sí, usted se lo puede imaginar, que son un desastre. Que no enseñan, sino que enseñan a... Yo creo que son... las formadoras de el lado oscuro, como si fuera una película de ciencia ficción. Habría que derogar la ley, habría que fortalecer la frontera, deberíamos tener una fuerza unificada, tenemos 4 fuerzas federales, tendríamos que tener una fuerza por lo menos de lucha contra el narcotráfico específica, o por lo menos en cada lugar que haya una cabeza, no que haya varias cabezas. Uh-huh. Deberíamos establecer la ley de derribo, debería haber un control real de las rutas nacionales y de las rutas provinciales. No para que usted le pare el policía y le pregunte, primero, un policía en un control no es control. A ver, en un control tendría que haber mínimo entre 3, 4 o 5 policías para que sea un real control. Y la pregunta no es de dónde viene a dónde va, sino controlarlo realmente. Si usted hace todo eso, va a lograr que disminuya el ingreso de droga, obviamente.
¿Cómo
el
ingreso está la de situación?
Droga va a caer, sí. Pero si usted no hace la prevención, es un círculo vicioso.
¿Cómo está la situación
de todo, Tucumán? Es muy largo.
¿Cómo está la situación de Tucumán?
No, plantearlo en 10 medidas, no alcanza.
¿Cómo está la situación de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, entre otras provincias?
A ver, la verdad, lamentablemente, cada vez hay más droga. Por todo esto, cada vez hay más droga. Pero cada vez hay más droga porque el Estado dejó hacer. El Estado desprotegió la frontera, el Estado, no protege las rutas nacionales. Yo he dado unas conferencias, he capacitado la fuerza a la policía de Jujuy y he ido varias veces a Jujuy para dar clase. No me para nadie, y cruzo Santiago del Estero, cruzo Tucumán, cruzo Salta, y cruzo Jujuy, y nadie me controla. A ver, y yo soy, ¿qué llevo? Una notebook y llevo libros. Y si hubiera llevado droga, ¿me sigue?
Lo sigo.
Las fronteras, las rutas están desguarnecidas.
Doctor.
La droga, hoy, cuando yo vine, yo soy porteño, cuando yo vine al norte... había droga, pero no la droga que hay hoy.
Doctor.
O sea, la droga que hay hoy en Catamarca, que hay hoy en Tucumán, que hay hoy en Santiago del Estero, ha crecido exponencialmente.
Doctor, la última. El consejo para los gobernantes, intendentes, legisladores y
concejales. El consejo, ahí lo escuché mal.
El consejo para los gobernantes, intendentes, legisladores, concejales.
Primero que estudien. O sea, ellos para un funcionario tendría que entender qué quiere decir leer la Constitución, leer la ley. Sería bueno que lean el artículo 36 de la Constitución Nacional, que es la cláusula ética, que aparte de ser idóneos sean éticos. Y luego que la sepan, que la lean, que la comprendan, y después que la sepan aplicar. Si hacen eso, estamos en el buen camino. Que cuando nombren a los funcionarios encargados del tema de seguridad, nombren a los más capaces, a los profesionales, y a los que son éticamente irreprochables. Que no nombren a los amigos, porque nombrando amigos, así nos va. Y que tengan, y que si no están capacitados para llevar adelante, esto es mi postura, no solo en tema de seguridad, en cualquier nivel de la vida, si uno no está capacitado para llevar adelante algo, no tiene que estar en ese lugar. Y si no tiene, no sé cómo utilizar la palabra, si no tiene la valentía, la hombría de bien, vulgarmente diría otras cosas, cercana a un alimento que dispone la gallina, si no tiene eso, mejor que se dedique a otra cosa. Hay que ponerlo, lo que hay que poner para luchar contra un flagelo. Mire, dice el Papa Francisco que la droga mata, corroe y corrompe. Mata a la persona, corroe a la sociedad y corrompe a las instituciones públicas. Eso lo hace el narcotráfico, que para el Papa Francisco es la nueva esclavitud del siglo XXI, porque es una esclavitud que abarca lo que es psicológico a lo físico, abarca las mentes. La droga destruye las neuronas, las células cerebrales. Esa es una esclavitud del nuevo siglo.
Doctor,
pero para eso hay que tener un compromiso. Un compromiso, hay que tener lo que usted ya se imagina y que la gente creo que me habrá entendido.
No, ha sido muy claro. Doctor Alberto Pravia, ex fiscal y camarista federal, especializado en narcotráfico y fuerzas de seguridad, con 31 escritos en procedimiento, narcotráfico, código penal, profesor Instituto de Gendarmería Nacional, colaborador en diferentes diarios, Perfil, El Liberal, Clarín, Infobae, La Ley y El Día, o El Dial. Muchas gracias por este tiempo.